De siempre, harto de que todo parezca un caos. No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en
Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas
en Radio UNDAP FM 90.7
te traemos una hora de pura diversión y realidad, pero con humor,
porque si no nos reímos,
lloramos. Con la Tuya.
Todos los miércoles de 19 a 20 horas.
En Radio UNDAP.
Programa de Con la Tuya, el segundo del año. Estamos acá con mis compañeros de piso, estamos con Euge Lugones, nuestra historiadora preferida. ¿Cómo estás, Euge? Y estamos con Diego Talice. Todo bien. No tenemos a Fer Luna hoy. Fer Luna no nos puede acompañar. Le mandamos nuestros saludos desde acá. Ya lo vamos a tener pronto el miércoles que viene. Pero tenemos un programa con muchas cositas para compartir con ustedes. Hoy tenemos, mira, el programa va a ser muy atravesado por el 24 de marzo. Uh-huh. Obviamente, tenemos a nada esta fecha tan importante, así que va a haber un especial. Vamos a ir hablando un poquito de todo, ¿no? Obviamente, de todo lo que pasó con la dictadura militar, con todas las noticias que tenemos también ligadas a esta sección. Tenemos también la sección de historia, obviamente, con Euge Lugones, también enfocada en género, ¿no? Y tenemos también la columna de Diego, que vas a empezar a hablarnos un poquito de lo que pasa en la provincia.
En la provincia de Buenos Aires, sí. Nuestro gobernador ha sacado una nota hace una semana, así que vamos a charlar un poco sobre este.
Bien, me interesa esa columna también. Y por último, también vamos a entrevistar a Florencia Rodríguez, que es la candidata a presidenta del CECAC, acá en las elecciones de la Universidad de Avellaneda para Centro de Estudiantes. Ya lo habíamos comentado la semana pasada, la semana que viene. Eso, muy importante, porque nos confundimos con el número de la lista, vamos a decirlo, hay que ser sinceros, pero bueno, había ahí también un tema de que había que definir el número de la lista. Blanquilla Roja es la lista 7. Exactamente, esa es la lista que bancamos en este programa, así que vamos a tener a Flor, que nos va a contar un poco las discusiones que se están dando en estos departamentos, y vamos a tener también a Leodesa, él es nieto de desaparecidos y también es militante del PTS, así que vamos a estar charlando un poquito con él sobre cuáles son las discusiones que se van a dar por el próximo martes. Y bueno, nada, arrancamos acá con todo. ¿Qué hacemos en el fin de semana? Para contar un poquito, a ver.
Y mira, hubo de todo, por lo menos. Yo fui a comer, salí, fui un rato.
De todo. Sí. De todo, eso es lo que puede pasar.
¿Qué puede pasar? Un fin de semana tranquilo, no digo nada.
Necesidades básicas.
Exactamente. Nos hicimos un tatuaje con Euge.
Ah,
estuvimos en la Casa Cultural Socialista.
¿Cómo es el tatuaje?
Bueno,
hay que contarlo,
sí, es verdad, no lo vamos a tener que contar, pero Euge hizo una tijera, sí. Entonces, yo esto lo tengo que contar al aire, Euge, sí. Pero Euge estaba preocupada por qué van a pensar sus alumnitos cuando vean la tijera.
Si la van a interpretar o no.
No, para que no quede claro la orientación sexual. Sí. pero bueno, habías dicho, ¿qué es lo que vas a decir?
Su
abuela costurera, la tijera es. Y yo me hice un limón. No sé, me gusta el limón. Cuando lo comenté, varias gente me dijo, ah, porque sos ácida. No sé qué me habrán querido decir.
Muy bien.
Pero bueno, me gustó cómo quedó. Esto fue en la Casa Cultural Socialista, hay que aclararlo, que estuvimos haciendo una jornada, una varieté, muy linda por cierto, pasamos chivo, momento chivo, para que vengan a conocer la Casa Cultural Socialista de Avellaneda, Montes de Oca, 132.
Bien, yo una cosa, que me estaba acordando que hizo el fin de semana, que a usted le va a gustar. Empecé a ver la última temporada de Outlander.
Mira, la tengo pendiente.
Medio para cárcelá.
¿Es la de viajes en el tiempo?
Claro. Sí, habla sobre los escoceses principalmente,
sí,
¿no? Ya estamos en la última temporada, la realidad que a mí que me gustan un poco las series dramáticas.
Es verdad, hay que compartir esa datita,
sí,
es importante.
Claro, pues, el martes sale el segundo capítulo.
Sí, también, socialicemos las claves. Eso pasa mucho, sí. Entre los grupos de amigos es cada vez más colectivo. Pasa,
como que yo termino pagando las plataformas y socializo mucho las contraseñas. No es que puedo, digamos. Es que quisiera que alguien me socialice alguna contraseña.
Bueno, vamos a arrancar entonces el programa de hoy. Vamos a arrancar con la columna de Diego.
Bien. Axel Kicillof, ¿no? Sacó hace una semana y media, por decirlo de una manera, una nota en el Infobae titulada Hay otro camino. ¿Qué nos dice nuestro gobernador? Es que plantea un desafío, ¿sí? Que electoral principalmente, que es lo que viene insistiendo el peronismo como salida a la crisis, donde la necesidad es votarlo principalmente a él como el gran opositor. Kicillof está intentando hace ya un tiempo jugarse a ser el gran opositor de cara a las elecciones del año 2017, y una de las cosas que plantea en su nota es una especie de contradicción que se viene planteando con su discurso provincial, que es que la provincia no es un caso aislado y que todas las políticas provinciales que tengamos no se pueden tomar por fuera de la política nacional, ¿no? Recordemos que Kicillof viene insistiendo en que la provincia es un escudo frente al gobierno de Milei. Pero lo que venimos analizando, por lo menos en una nota que escribí hace una semana, es cuál es el problema, la contradicción que tiene Kicillof, ¿no? Porque dentro de su carrera electoral tiene una serie de pautas o movimientos, digamos, que tiene que hacer. Por un lado, me parece que hay que entender la estructura política de la Argentina, ¿no? Argentina viene de su estructura política también un montón, a partir del 2001, principalmente asistimos, digamos, a las crisis de los partidos nacionales, la UCR y el PJ como partidos tradicionales, digamos, ya no existen más, y a partir del 2001 se arma como un sistema de dos grandes coaliciones, ¿no? Que fueron mutando a lo largo de estos 20 años. En la coalición, digamos, del peronismo, estaba primero Cristina a la cabeza con todas los caudillos sindicales y todas las variantes del peronismo, tanto de centro-derecha como de centro-izquierda, y en la derecha, al principio, comandados por Mauricio Macri, lo que fue la coalición Cambiemos, y ahora mutándose, comandado por Milei, en lo que es la coalición Libertad Avanza Pro, y hay que ver dónde juega el radicalismo. Ahora bien, en esa contradicción, el gobernador tiene un problema que para ascender a la presidencia, digamos, tiene que armar una estructura nacional que lo lleva a una vieja lógica política con varias contradicciones, ¿no? Y eso se basa en tres pilares. El primer pilar es la construcción de su movimiento propio, el Movimiento de Derecho Futuro, lo lanzó en el medio de la interna con Cristina. En esa interna con Cristina intentó forjar, digamos, un movimiento de adhesión principalmente a su política, lo cual, producto, digamos, de las condiciones en las cuales vive la provincia de Buenos Aires, recordemos que la provincia de Buenos Aires está dentro de las cinco provincias con la desocupación más alta del país, está en 9,4% y a veces oscila entre el cuarto o el tercer puesto. Esos niveles de desocupación, con un déficit habitacional de casi un millón de viviendas y una serie de variables también que hacen a una problemática de la provincia es lo que impidió, digamos, que el movimiento que quiere construir Kicillof tenga fuertes datos, falta el respaldo económico. Por eso también su discurso de decir la provincia de Buenos Aires no es una provincia aislada. El segundo pilar es el pilar, digamos, de sus alianzas sindicales. La semana pasada asistimos a que mandó a Carlos Bianco a una reunión en Mar del Plata que realizó su ala sindical Luis Barrio Nuevo, a hablar, digamos, cómo enfrentar la reforma laboral, para hablar un poco sobre ese tema, y otra serie de alianzas, ¿no? O sea, las dos comisiones de la CTA, las dos vertientes de la CTA están en la de Kicillof, CAT, los municipales bonaerenses, hay una serie de sindicatos, los UTEBAS de la provincia de Buenos Aires, todos están aliados al gobernador. Y el tercer pilar, que es el más importante y es el más importante para él en esta última semana, que es donde apuntó su discurso, fue hacia el discurso hacia los gobernadores, ¿no? En la nota establece un discurso sobre construir una República Argentina productiva y federal, donde empieza a establecer una delgada línea con qué gobernadores, ¿no? Los primeros que quieren meterse en el bolsillo, y el más importante, es Gilles Dulfán. Recordemos que Gilles Dulfán fue el infame. Sí, recordemos que Gilles Dulfán gobierna la provincia como un señor feudal desde el año 95. Su provincia, digamos, según el último censo, del año 2010, porque nos tenemos que retrotraer hasta ese año para encontrar datos, es una de las provincias con la tasa de alfabetización más alta, y a su vez es conocido por lo que se llama la represión a la comunidad Qom en su momento, ¿no? Es decir, lo que reclamaban los pueblos originarios era la recuperación de sus tierras, bueno, siendo los fue reprimido. Pero a su vez, Kicillof, cuando puede, también coquetea con sectores de derecha, ¿no? O sea, cuando el gobierno de Milei se pone en una política muy dura, digamos, hacia las provincias, establece un diálogo que es con su par cordobés, Martín Yarlora, y Puyaro, que no es nada más y nada menos que proviene del radicalismo. Esta política establece principalmente una lógica, ¿no? Que es que intento aliarme para llegar al poder con quien se pueda, más allá del programa que tenga o la política que tiene, ¿no? Y esto es producto, por un lado, por cómo se construye el poder en la Argentina, pero a su vez por la lógica de cómo el peronismo quiere encarar la batalla por pelear contra Milei. Acá es muy importante hablar sobre la reforma laboral. Recordemos que sus aliados sindicales no llamaron a medidas contundentes y a medidas de fuerza que realmente puedan enfrentar a la reforma laboral, sino que en la primera votación en el Senado solo se llamó a un paro y después solo se llamó, no, al revés, primero se llamó solo a una movilización y después solo se llamó a un paro. Nunca se llamó de forma combinada, lo que hubiera permitido, digamos, una gran expresión de masas contra la reforma laboral, y esa medida, digamos, pasó sin pena ni gloria, sin grandes acciones de las condiciones sindicales, y esa ubicación, digamos, que tiene el peronismo es lo que nos quieren hacer creer que la salida es solamente electoral. Bueno, discutir, digamos, cómo pelear, cómo tirar al gobierno y que la salida no es solamente electoral, es necesario, digamos, para pensar cómo construir realmente volúmenes de fuerza contra el gobierno de Milei. ¿Sí? Si uno en los momentos claves, como por ejemplo la batalla contra la reforma laboral, no pelea, tenemos un problema, ¿no? Para pensar, digamos, cómo construir verdaderos volúmenes que nos permitan pelear contra el gobierno. Desde ese punto de vista, se nos acerca una fecha muy importante, que vos la decías, Dani, que era el 24 de marzo, ¿no? O sea, cómo la provincia de Buenos Aires, en el marco del 24 de marzo, va jugando, digamos, también sus cartas, el peronismo también, ¿no? Yo creo que, me parece que hay dos elementos para pensar el peronismo y acá. Hay una bronca social muy importante producto de la reforma laboral. Esa bronca de la reforma laboral hay que ver si en el 24 de marzo se expresa por vía democrática, es decir, que sectores que capaz están descontentos con la política del peronismo, que capaz están descontentos con todas las orientaciones que viene teniendo el peronismo, que vean, digamos, en la vía democrática, en una marcha bastante pacífica, pero que tiene, digamos, de repudio principalmente el golpe, una vía, digamos, para manifestarse contra el gobierno de Milei. Y por eso es necesario, digamos, que fortalecer, digamos, la marcha alrededor del encuentro Memoria y Verde Justicia, que son justamente con los cuales no marchan con la burocracia sindical, que es la que jugó este rol en el 24 de marzo. Ahora bien, también es de destacar que la política de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, en todas las peleas de los trabajadores, viene fortaleciendo el aspecto represivo. Si nosotros vemos la lucha de Lustramax, o vemos la lucha de FATE, la lucha de Shell, o incluso, digamos, el triple femicidio, digamos, que ocurrió en Varela hace mucho tiempo, durante la pandemia, cuando fue lo de Astudillo Castro, lo de Facundo Castro, perdón, vemos, digamos, que la política de Kicillof es muy distinta a la que era la de Cristina hace muchos años, y que más bien, en algún sentido, su política viene, digamos, en consonancia, digamos, con cierto fortalecimiento del aparato represivo. Entonces, la idea es por qué no fortalecer una discusión o un planteo que es necesario marchar con el encuentro de Memoria y de Paz y Justicia, frente, digamos, a toda esta política que viene teniendo Kicillof. Incluso un dato de color, Kicillof en la semana fue justamente a Córdoba a empezar su armado electoral. ¿Y saben a quién llevó para armar su armado electoral? Al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. A ese nivel es lo que les da el peso político a la política de seguridad o represiva, digamos, que tiene el propio gobierno de la provincia.
Radio UNDAD, multiplicando voces. RadioUNDAD.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD. Nadie puede ser libre en una comunidad que no lo es. Una comunidad se vuelve libre de otra comunidad, de una potencia imperial, de un ejército invasor, de la banca internacional o de lo que fuera, libre, por medio del Estado en el que se organiza y que la representa. 40 años de democracia, Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Aruna, 65 emisoras en todo el país, construyendo comunicación pública desde las universidades.
Radio UNDAD. Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir. RadioUNDAD.edu.ar. Voces universitarias. Escuchad.
Y que se joda, el perreo no se quita, comienza con la mayatita.
Seguimos acá en este segundo programa del año de Con la Tuya. Son las 19:22. Estamos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Desde ya, siempre muchas gracias a la gestión de medios de la UNDAV por darnos este espacio. Estamos peleando para que nos den un espacio en el streaming. Vamos a meter ahí un poquito de cuña. A ver si... Dejen comentarios, no sé, en nuestro Instagram, pero dejen comentarios. Marquito nos va a ayudar acá, el productor. Está, ya lo estamos comprometiendo en vivo. Queremos que Con la Tuya esté en el streaming de la UNDAV. Lo pide la gente. A mí no me paran de decir. Los oyentes, los radioescuchas. Pero nos quieren ver las caritas. Nos quieren ver las caritas. Entonces vamos por el programa de streaming de Con la Tuya en la UNDAV. Así que vamos a seguir con este programa especial de 24 de marzo. Pero vamos a hablar de varias cositas. Ahora les quiero presentar a nuestra nueva invitada. Ella es Florencia Rodríguez. Es candidata a presidenta por el Centro de Estudiantes de Cultura, Arte y Comunicación. Porque como les comentábamos, la semana que viene hay elecciones en la Universidad de Avellaneda, elecciones a Centro de Estudiantes y elecciones a Consejo Superior también. Así que vamos, como nosotros ya dijimos, bancamos a la lista 7, la lista de Miriam Bregman, de Nico del Caño. La trajimos a Flor. ¿Cómo está, Flor?
Todo bien, ¿vos?
Bien, todo bien. ¿Estabas acá en la facu, calculo yo?
Sí, estaba acá.
Porque hay mucho para hacer acá en la sede.
Está media vacía, pero...
Está media vacía. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Flor, contame en qué marco se dan hoy estas elecciones a Centro de Estudiantes.
Bueno, primero agradecer a los estudiantes invitados. Y después, nada, nosotros estábamos pensando que estábamos muy contentos de poder presentarnos. Es la primera vez que nos presentamos en este departamento, sin Consejo Superior, pero sí tenemos en cuenta de que está en un contexto de un paro docente por la lucha por el salario digno, ¿no?, de los docentes, y también porque venimos de un año donde se peleó mucho la ley de financiamiento universitario, que el gobierno de Milei todavía no está bajando, entonces todavía no está aplicando. Y que va a seguir una lucha importante este año. Así que bueno, estamos en ese contexto.
Bien, y contame un poco, ¿cuáles son las principales problemáticas que hoy tienen los estudiantes o qué es de lo que ustedes quieren hablar en estas elecciones?
Y nosotros pensamos que queremos construir unos centros estudiantes que sean participativos y democráticos, que llamen a asambleas, que nos está pasando, para que nos podamos organizar, ¿no? Que sean realmente una herramienta de organización y para que nosotros podamos ver cómo podemos acompañar estas luchas, como la de los docentes, o este 24 de marzo, con qué consignas podemos marchar, ¿sí? Que no sean por nosotros las fachadas de estudiantes que tenemos ahora, que realmente sean, que sean plurales, que haya muchas voces, y que no haya censura, o que nos saquen de los grupos, o...
¿Nos sacan de los grupos?
sí, nos pasó con las cabezas de lista que tenemos... a mí y a mis compañeras, que nos sacan de los grupos tanto del Departamento de Salud como de Arte, y bueno, no nos permiten entrar.
¿Pero cómo lo
sacan? Decide esto.
Y lo manejan los centros de estudiantes.
Ajá, o sea, los centros de estudiantes son los que deciden si vos estás en un grupo de WhatsApp o no.
Al parecer.
Ajá. ¿Quiénes son actualmente las conducciones de los centros?
Y en ambos departamentos está el SOMS.
Bien, ¿y ellos en qué se referencian?
Y en el terrorismo.
Bien, entonces peleamos por una voz de izquierda en la universidad, que es muy necesaria en contra de la censura. ¿Y vos cuál crees que es el rol que hoy juegan estos centros de estudiantes? ¿O cuál es el rol que deberían jugar los centros de estudiantes?
Y tienen que ser una herramienta, como comentaba, de organización también, porque hay un montón de ataques, no solamente a los docentes, como bien comentábamos por el paro de esta semana, sino también a los estudiantes y a los estudiantes como trabajadores también, en su conjunto, ¿no? Más en nuestro sector, en lo que es el Departamento de Cultura, por ejemplo, el ataque al Cine Nacional, al Inca, por ejemplo, a la libertad de prensa, y en el área de salud, a la educación, a la salud pública, por ejemplo, al Garras, en el sector de la discapacidad, que viene siendo un ataque muy de conjunto y que nos parece que es importante que los estudiantes no sean ajenos a eso y se pongan a la cabeza de poder organizarnos y luchar contra todo esto.
Bien, y contame, Flor, la lista 7, ¿cuáles son las principales propuestas? ¿Qué le contarías a un estudiante que los está conociendo? ¿Qué proponen?
Y una de las propuestas que tenemos es el tema del boleto educativo, que sea con mayor, sin restricciones, y que se amplíe también a los docentes y no docentes que también tienen que asistir a la universidad de manera presencial. que haya una ampliación del rango etario en lo que son los espacios para las infancias, y luego lo que son los talleres de primeros auxilios en esos programas de la salud, primeros auxilios para las depresiones o en general, y luego lo que es formar un espacio cultural para el CECAP, sí, para que podamos difundir nuestro arte al servicio de la lucha.
Bueno, entonces ya saben, están todos avisados, en estas elecciones queremos que la izquierda entre al Centro de Estudiantes de Salud y de Cultura y Comunicación, así que bueno, los pueden buscar en Instagram, ¿cómo son sus redes?
Somos el Claudio Rojo Andado.
Buenísimo, bueno.
¿El número de lista?
Número 7.
Gracias, Flor, por venir.
Muchas gracias.
Con este programa que hemos dado a llamar Con la Tuya. Yo lo repito porque yo quiero que la gente sea fan, ¿no? Que empezar a tener nuestro propio público ahí, que nos faneen, que nos comenten en Instagram. Le quiero mandar un saludo a los amigos de Digamos Todo, que siempre nos tiran buena vibra. Digamos Todo es un programa que ahora se hace por streaming en La Izquierda Diario, ellos son de Merlo. Antes lo hacían en una radio en Merlo y ahora se fueron al streaming. Se fueron mundiales, así que les mandamos un saludo a ellos que siempre nos tiran la mejor. Y bueno, vamos a seguir con el programa. Ahora sí tenemos la columna, una de las columnas más aclamadas, podemos decir, de todos los programas. Bueno, por mí, por lo menos. Pero tenemos la columna de Euge, de nuestra historiadora favorita. Contanos, Euge, ¿qué nos trajiste para hoy?
Bien, hoy justamente como estamos cerca del 24 de marzo, me voy a autospoilear un artículo que va a salir en el próximo número de La Mandra Crítica, el último domingo del mes, de Londra en el Estero Diario, donde hablo un poco de las mujeres durante la dictadura, las mujeres que el régimen quería y las mujeres que de hecho hubieron, existieron, se dieron a la vida política durante esos años. Y me gusta arrancar por contarles un mensaje que salió en todos los medios de radiodifusión en junio del 76, que lo dio el general Albano Arguindegún, tres meses después de iniciado el golpe. Y ese mensaje empezaba diciendo: padres, madres e hijos, las nefastas ideas de la izquierda marxista atentan contra nuestras familias, sepamos defenderlas. Sí, tranqui en general. Pero no era solo una advertencia, ¿no? Sino que era la expresión del plan sistemático de exterminio que se llevó adelante en la última dictadura cívica militar, y también una intención de disciplinar y reformular el rol de las mujeres en la familia. Por eso en esta columna vamos a charlar un poco de qué rol le asignó la dictadura a las mujeres y también sus contracaras, ¿no? Como les comentaba. Entonces, para el proceso de reorganización nacional, la mujer tenía un rol muy importante, siempre dentro de la vida privada y la vida doméstica, pero investigado esto por Claudia Laudano en los 90, sacó un libro que habla sobre las mujeres en los discursos militares, entonces analiza todos los discursos que hubo alrededor de la mujer, Y ahí es donde ella muestra cómo se la presenta como guardiana del hogar, no solo en el sentido de cuidado de sus hijos y de su marido, ni como una tarea pasiva, sino que se le pedía ser un apéndice de las Fuerzas Armadas puertas adentro de las casas. Tenía tres misiones, según los mensajes que mandaron y que se pudieron ir articulando, que era la defensa, el control y la educación. Entonces las madres tenían el rol de vigilar a los hijos, saber con quién se juntaban, qué pensaban. Todos se acordarán, habrán visto la publicidad, ¿sabe usted dónde está su hijo ahora?
Sí.
No era solo una pregunta de cuidado, era una orden de vigilancia, ¿no?
Claro.
Y si su hijo andaba en algo raro, se le pedía a la madre que tenía que ser la primera en denunciarlo por el bien de la patria. Esto lo extendían también en las escuelas, donde sabemos que las maestras, claro, una composición mayoritariamente femenina, también esas mujeres tenían que cumplir el rol de segunda mamá, y se les pedía que enseñaran el sentido cristiano de la vida. Mientras, obviamente, censuraban libros, como sabemos, música, se eliminaba la educación sexual de las escuelas, porque eso no era algo para hablar en el ámbito público, debía ser relegado a la familia. Y el objetivo era que las mujeres salgan de la escena pública en general, porque su participación había crecido mucho en los 60 y los 70. Querían devolverla al control del ámbito doméstico después de la ola del feminismo. Entonces, frente a ese modelo de mujer derecha y humana que quería imponer el régimen, existían las otras mujeres, ¿no? Las que venían de la militancia sindical, política, estudiantil. De hecho, el 33% de los desaparecidos fueron mujeres. Y contra ellos, además de la persecución política, que fue el principal motivo, también había unas formas de tortura específicas, ¿no?, por ser mujeres. La violencia sexual, los abortos forzados, la apropiación de niños. Era el castigo por ser malas mujeres. Incluso antes del golpe del 76, Argentina tenía un movimiento feminista bastante interesante. Ya existía la Unión Feminista Argentina, el Movimiento de Liberación Feminista, que estaban ya hablando del aborto, hablando de divorcio, hablando de liberación sexual, que son temas que, obviamente, para el gobierno militar eran literalmente pecados contra la patria, ¿no? Esa cosa de la reproducción de la familia, iban contra todos esos principios. Entonces, con el golpe, muchas de estas agrupaciones tuvieron que frenar su actividad política, pero estas mujeres no necesariamente se fueron a sus casas, porque existió este fenómeno que se le decía doble militancia, ¿no? Mujeres que militaban en espacios feministas, pero que también militaban en sindicatos y en partidos de izquierda. Una muy importante, que nosotros siempre queremos traer a la memoria, es Nora Schiaponi, que en el 73 fue la primera mujer en la historia en ser parte de una fórmula presidencial. Ella era parte del PCT, el Partido Socialista de los Trabajadores, fue candidata a vicepresidenta con Juan Carlos Coral como candidato a presidente. Y también hubo otras, ¿no? Como Marta Fierro, que fundó el sótano de San Telmo, que la gente que conoce un poco de la historia LGTB, de la historia de lesbianas, esa armó un bar clandestino para lesbianas que funcionó durante la dictadura, donde ahí hacía actividades políticas y actividades culturales. Y en ese contexto, ¿no?, de tanta persecución que fue el golpe militar, es que también nacieron las madres de Plaza de Mayo. El 30 de abril del 77 fue la primera movilización, que había 14 mujeres que dieron la vuelta a la pirámide de Mayo, y estaban básicamente buscando a sus hijos, ¿no? Cuando las policías las hacía circular, es que nace esta famosa ronda de las madres alrededor de la pirámide. Figuras como Norita Cortiñas, Azucena Villaflor y tantas otras que, siendo amas de casa, enfrentaron al régimen militar e iniciaron su propio camino militante en la búsqueda de sus hijos. Muchas de ellas se mantuvieron independientes de todos los gobiernos y reclamaron incondicionalmente la apertura de los archivos, pese a quien le pese, incluso durante los gobiernos peronistas. Esa independencia política nosotros la compartimos también desde Pan y Rosas, desde el Frente de Izquierda con Miriam Bregman, porque fue la que nos permitió denunciar todos estos años todas las políticas represivas, incluso la desaparición de Jorge Julio López en 2006, bajo el gobierno de Néstor, mientras Aníbal Fernández decía que estaba tomando té en la casa de su tía.
Claro.
O incluso las torturas y el gatillo fácil que siguen vigentes en todos los gobiernos democráticos. Hoy que estamos en un gobierno que su política de Estado es el negacionismo y la represión, con Javier Milei y Bullrich a la cabeza, es más importante que nunca que podamos volver a salir a las calles este próximo 24 y seguir proclamando también nuestra independencia política de las direcciones sindicales y de los partidos políticos que integran el peronismo, que están siendo cómplices de esta situación por acción o omisión. Entonces, con el recuerdo de estas mujeres que enfrentaron la dictadura, de sus luchas, diciendo que son 30.000, que fue el genocidio, que no olvidamos y que no perdonamos, exigiendo la apertura de los archivos, vamos a volver a movilizar de manera independiente y las, los, les invitamos a ser parte este 24 de marzo con Pani Rosas y Miriam Bregman.
Bueno, continuamos con este programa y ahora les quería contar, traje algunas cositas para comentarle.
A ver,
primero les quería hacer una pregunta. Si yo digo música y dictadura militar o artistas y dictadura militar, ¿a ustedes qué se les viene a la cabeza?
Pero.
¿Qué más?
Bien,
bueno.
Rock nacional.
Eso es lo primero que pensamos todos. Bueno, yo quería hablar de otra cosa que está muy relacionada, que es un tema que por ahí no se comenta mucho, pero que a mí me interesa particularmente porque la verdad es que hay mucha gente que desafió a la dictadura militar con más que letras y rock and roll, que desde ya yo obviamente soy... era rolinga, así que banco a pleno, claro, todo el rock nacional, pero también la dictadura no solamente perseguía a militantes, también perseguía a todo lo que rompiera con su idea de orden, de familia y normalidad. Y en ese terreno, la provocación artística era algo que se imponía en una sociedad que era tan callada y uniforme, ¿no? O al menos eso parecía.
Claro.
Entonces, ahí aparece un personaje muy entrañable de la historia artística de nuestro país, que es Federico Moura, el líder de Virus. Virus, una banda que amamos, todos amamos Virus. Entonces, Maura salió al escenario con maquillaje, con ironía, con mucha provocación, y eso era algo totalmente disruptivo. No era solamente la música, sino que también era cómo se movía, cómo miraba, cómo se vestía, y toda su estética andrógina, que rompía mucho con esa idea rígida de lo masculino. Entonces, eso generaba mucho rechazo. Y en muchos recitales les gritaban de todo. O sea, hay muchas anécdotas que él comenta, entrevistas que le han hecho en donde los trataban de raros, de raritos. Bueno, ni hablar, puto era como lo mínimo que le decían, ¿no? Y los trataban de frívolos, de que eso no era rock. Pero Federico Moura, la verdad es que no se corría. El tipo se recontraplantaba y al contrario, él exageraba mucho toda esa provocación. Incluso él decía que no le interesaba el rock solemne, serio, o todo lo que era estructurado. Y él buscaba algo más ligado al cuerpo. Claro. Él buscaba algo que sea más ligado al placer, a lo sensual. Que eso, bueno, como comentaba Euge en su columna anterior, era algo que a la dictadura quería vigilar constantemente, que era lo que todo lo que, bueno, incluso se sabe también que todo lo que era pelo largo, todo lo que tenga que ver con algo relacionado a izquierda o marxista, militante, lo que sea, era muy censurado por la dictadura. Exactamente, compañero Diego. Era muy rebelde y la sociedad que estaba tan atravesada por la represión, por todo lo que sucedía en ese momento, era algo que era profundamente disruptivo. Y si alguien como Moura hacía estallar esas normas en plena dictadura, hay algo interesante que pasa después. Yo quería ligarlo esto un poco con cómo quedó la cultura artística después de la dictadura militar, con la vuelta de la democracia, porque la dictadura termina en el 83, pero todo eso que dejó, el miedo, la norma, la idea de cómo había que ser, eso no desaparece de un día para el otro. Y en esa salida, en los próximos años de democracia, aparecen muchas expresiones que van un poquito más allá, incluso, de lo que se hacía en la dictadura militar. Y acá les traigo a otro artista que se llama Batato Barea. Yo la verdad es que lo había escuchado mencionar, lo había escuchado recomendar. Yo no lo conocía antes, pero investigando un poquito sobre esto, sobre los artistas, de alguna manera, contrahegemónicos de la escena de la dictadura y lo de después de la dictadura, lo conocí y, bueno, él no era parte del rock, ni estaba en los grandes escenarios, pero estaba en todo lo que era la cultura under, en espacios como el Paracultural, que lo habrán escuchado, un centro cultural que también, todo lo disruptivo, todo lo under, era el centro cultural para ver ese tipo de arte, y siempre aparecía como algo mucho más desbordado. Porque sus shows mezclaban mucho todo lo que era la poesía, el humor. Él era también clown, jugaba mucho con el vestuario, con el maquillaje, y mucho con esto de lo femenino y lo masculino, ligándolo un poco, ¿no?, con lo que hacía Federico Moura durante la dictadura. Y no era un espectáculo cómodo lo que hacían ahí, era todo muy caótico, incluso a veces, y a veces era muy incómodo, y justamente ahí estaba la potencia de lo que él quería comunicar, porque, bueno, era una exactamente, con todo lo que era el cuerpo en escena, los maquillajes, también había algo de androginia que se jugaba mucho en el escenario, y es una sociedad que venía de muchos años donde lo distinto era muy perseguido. Entonces era también una forma de empujar un poco los límites de lo que se podía ser. Así que esos años de provocar, de incomodar, o simplemente de mostrarse distinto, era una forma también de resistencia. Y bueno, y la pregunta, a mí me gusta terminar siempre con una pregunta, como para dejar picando. Exactamente. ¿Qué lugar le damos hoy a todo eso? A ese tipo de arte, a ese arte que está como en los márgenes, como que se sale un poco de la norma. ¿Lo escuchamos o también buscamos que ese arte se adapte?
¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales.
Thank you.
Volvemos acá al piso de Con la Tuya y ahora sí, ya estamos finalizando, nos quedan un poco más de 10 minutitos de programa y estamos acá en el piso con Leonardo Deza. Él es referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, es también militante del PTS y bueno, queríamos charlar un poquito de él para arrancar, que nos cuentes un poco, Leo, brevemente tu historia y por qué para vos el 24 de marzo no es una fecha más.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? El 24 de marzo, ¿por qué no es una fecha más? Y bueno, este año en particular se cumple 50 años, ¿no? De un golpe que fue un genocidio, que fue una pelea, lograr que se reconociera como un genocidio contra los trabajadores y los jóvenes que ya desde el Cordobazo, que es fines de los 60, habían puesto en jaque al capitalismo en Argentina, viendo de muerte al gobierno de Onganía, que era la dictadura previa a un periodo breve de elecciones donde ganan las elecciones Cámpora antes del golpe de genocida del 76. Puntualmente es una fecha que a mí me impacta también personalmente porque, bueno, los 24 de marzo fueron la primera movilización, la primera marcha que yo fui en mi vida. Era un chiquito de 2 o 3 años, no tengo el recuerdo, pero sí que mis viejos me contaron de haber ido al 24 de marzo debe haber sido del 96, que es la primera gran movilización del 24 de marzo cuando se cumplían 20 años del golpe, así que estamos hablando ya mediados de los 90.
Presenciaste la historia, básicamente.
Sí, bueno, no tengo el recuerdo, lamentablemente, pero sí que son esas marchas que vos esperás. Me acuerdo en el colegio, ya más conscientemente decirlo, el 24 de marzo es un día de 8 días. Con muchas ganas, participábamos con el centro de estudiantes, íbamos a las movilizaciones, y desde chico siempre, bueno, una película que seguramente todos vimos, La Noche de los Lápices, sí.
Se da hoy en las escuelas.
Se da en las escuelas, claro, pero mi vieja ponía el ciclo de antigüedad, ponía el
VHS,
y nos tapaba los ojos a veces, en las primeras veces que la veíamos, o sea, como bueno, esta parte no, entonces un poco de cuidado porque tiene escenas bastante, bastante fuertes, pero siempre en relación a algo que siempre se habla en mi casa, alrededor de el asesinato de mi abuelo, que era, o sea, el papá de mi papá, Juan. Juan era militante de Montoneros y en el 75, septiembre del 75, todavía estamos reconstruyendo algunas cuestiones más finitas de los días, el lugar y los acontecimientos más precisos, es abordado por un comando de la AAA antes del golpe, en medio del gobierno de Isabel Perón, y asesinado a plena luz del día en la previa de la dictadura. Entonces, la historia por memoria, verdad y justicia, contra la impunidad, siempre me atravesó en lo personal y por eso cada 24 de marzo me parece una fecha que es para toda la sociedad de las más importantes, ¿no?
Totalmente, Leo. Y bueno, justamente como este año se cumplen 50 años, también me interesaba preguntarte qué balance haces un poco de la situación actual en relación a los derechos humanos y a toda esta historia.
Bueno, estamos con un gobierno que es abiertamente reivindicador de la dictadura, ¿no? Con ustedes, pro genocidas, un gobierno integrado por Victoria Villarroel en la vicepresidencia, que es defensora en los juicios de humanidad de los genocidas, es la organizadora de las visitas a los genocidas que están detenidos, y es la que pugna por la libertad. Y la que habla constantemente de memoria completa, ¿no? Esa frase que usa Villarroel, en el gobierno, en el que estamos, un gobierno que acaba de aprobar hace pocas semanas una reforma laboral que realmente retorna a la esclavitud, que liquida de un segundo a otro décadas de lucha del movimiento obrero en Argentina, y que no es exagerado decir que es el sueño de Martínez de Hoz. La reforma laboral que aprobó el gobierno de Milei es el sueño cumplido de Martínez de Hoz, con derechos que no pudieron borrar ni siquiera en la dictadura. Y es importante decir que el gobierno no logró esto solo, no solamente porque hay quienes ingresaron a las cámaras y votaron a favor de esta reforma y han hecho campaña el año pasado como opositores, incluso muchos después de hacer alianzas con el gobierno los primeros años, hicieron campaña después como opositores y terminaron votando a favor de la reforma laboral. Pero no solamente esto, sino que el poderoso movimiento obrero argentino, que es uno de los movimientos obreros más organizados y poderosos del mundo, inclusive en la actualidad, sus conducciones han jugado un rol nefasto, han pactado con el gobierno no solamente el texto de la reforma laboral, sino han pactado la paz en las calles, llamando a marchas sin paro, a paros sin marchas, las primeras dos jornadas de votación. En la última jornada, porque se discutió tres veces en las cámaras de texto por la modificación que hubo en la sesión de diputados, absolutamente nada. Entonces, es algo que se canta en las calles, en las movilizaciones, todos participamos, a dónde está, que no se ve, ese traidor a CGT, bueno, es un sentimiento profundo de ver que no solamente te traicionaron a algunos en las cámaras de diputados y de senadores, que supuestamente iban a ser opositores, sino que quienes podían y tenían la responsabilidad de organizar la resistencia con el único idioma que entienden los dueños del país, que son los que empezaron el golpe y que son los que se van a beneficiar con esta reforma laboral, que es el idioma de la movilización callejera, de la huelga, de los trabajadores en sus lugares de trabajo, han jugado un rol al servicio de esta reforma.
Sí, tal cual. Y bueno, por eso justamente en este contexto que vos estás comentando, te quería preguntar por qué es importante que haya una movilización que sea realmente masiva el 24 de marzo.
Bueno, va a ser una movilización histórica, no solamente porque es un aniversario redondo, sino por todo el contexto. Estamos hablando de un gobierno que yo les decía recién, que habla de memoria completa. Memoria completa se utiliza en abierto los partidos, por ejemplo, la represión durante los más de 40 años de gobiernos constitucionales. Ningún gobierno se animó a abrir los archivos, porque además saber con qué te encontrabas ahí, capaz que parecía un Martínez, titular de la UOCRA y implicado en las acciones de la Asociación de Inteligencia durante la dictadura. Entonces, inclusive con tratar de averiguar qué pasó con Julio López, que desapareció por segunda vez en democracia, con la policía bonaerense, la maldita bonaerense implicada, bueno, abrir los archivos, ¿qué iba a implicar? Está demostrado que hay cientos y cientos y cientos de efectivos de las policías, de las fuerzas de seguridad, que tuvieron su rol en la dictadura y que después siguieron en funciones. Entonces, abrir esa caja de Pandora para un régimen político que siempre buscó la impunidad hubiese sido un problema. Entonces, quienes hablan de memoria completa, yo estoy seguro que Victoria Villarroel y todos sus amigos saben más de lo que pasó con mi abuelo que yo, y que mi familia, y que muchos compañeros y compañeras que saben dónde están los cientos de nietos que todavía no han sido identificados, que saben dónde están los 30.000 recién en la provincia de Córdoba, si lograron identificar 12 cuerpos de víctimas en una fosa común. Entonces, pelear por la apertura de los archivos del 74 al 83 es un reclamo de los organismos de derechos humanos, porque para nosotros el genocidio no empezó en el 76, como les contaba recién, con las bandas fascistas de la AAA. Ya empezaron, más de 1.000 activistas fueron desaparecidos y asesinados en la previa del golpe. Entonces, nosotros reclamamos la apertura de los archivos del 74 al 83, denunciamos el rol de la AAA en la previa del golpe. Nos parece que es muy importante no tener ninguna mordaza para denunciar el rol de la burocracia sindical hoy que le cumple el sueño a Martínez de Hoz, y la marcha va a ser inmensa, va a ser una movilización histórica, porque va a lograr canalizar la bronca que hay contra el gobierno, pero es muy importante que todas estas voces se escuchen.
Bien, y con respecto a esto de la necesidad de movilizar de forma unitaria, también hay que hacerlo sin bajar las banderas, se dice mucho ahora, ¿no? ¿Qué significa eso en concreto?
Bueno, sin bajar las banderas es en parte lo que te contaba recién. siempre fue un debate. ¿Los archivos desde cuándo se abren? ¿Desde el 76? No, no, para nosotros desde el 74. ¿Hay que hablar de la actualidad o no solamente una movilización conmemorativa? Bueno, para nosotros hay que hablar de la actualidad, hay que hablar de lo que pasa hoy con el gobierno, hay que hablar de lo que pasa hoy con el ataque del gobierno hacia los trabajadores, hay que hablar de la guerra imperialista de Estados Unidos e Israel, que está en este momento bombardeando Irán, que invadió Venezuela, que está amenazando con invadir también Cuba, y ese es el rol del imperialismo, el imperialismo que impulsó con el Plan Cóndor los golpes en la región. Todos sabemos que en Argentina no fue un golpe aislado, sino que fue un proceso regional que arrancó en Chile en el 73, siguió en Uruguay, después Argentina, hubo una serie de golpes impulsados por el imperialismo, por los dueños del país a su servicio. Entonces, denunciar ese carácter hoy es clave para sacar las mejores conclusiones del golpe. Entonces, ¿cuál es el mejor homenaje que nosotros le podemos rendir a los 30.000, esa generación que puso en jaque al capitalismo en Argentina? Bueno, discutir hoy cómo se enfrenta realmente a este gobierno y a los planes del imperialismo del Fondo Monetario Internacional, que están queriendo arrasar con decenas y decenas de años de conquistas de los trabajadores y del pueblo, pero que va encontrando también su resistencia. No es gratis intentar cerrar FATE, por ejemplo. Ha salido recién un fallo judicial que impide el desalojo violento. Bueno, capaz no le da al gobierno para desalojar FATE. ¿Qué pasa con el conflicto de la recién entrada? La universidad está vacía, se desplaza en las facultades sociales y venimos de paros muy importantes. Hoy, ayer, prácticamente no hubo clases en sociales, en tiro, bueno, en muchísimas universidades del país, que como seguimos, no es gratis atacar la educación pública, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros confiamos en la fuerza de los que estamos abajo, en organizarnos de manera democrática, asamblearia, donde todas las personas y todas las voces valen, donde cada uno de nosotros vale un voto, y ese idioma, el de la movilización popular y el de poner en jaque el funcionamiento de la economía, es el único que entienden los dueños del país.
Bien, bueno, justamente también te quería consultar porque en los últimos años nosotros hemos visto que hay muchos sectores, muchos organismos de derechos humanos que convocan a movilizar, pero también hay muchos organismos o, bueno, agrupaciones, partidos políticos que tienen responsabilidades de gobierno. ¿Por qué se plantea la necesidad de que haya una columna independiente?
Es que a nosotros no nos van a callar. Imagínate que estamos en el país de las madres que vuelve de Plaza de Mayo, que en el 77 empezaron las rondas para preguntar dónde están los hijos. Imagínate que estamos en el país que tiró abajo la ley de evidencia de vida, la ley de punto final, que tiró abajo el 2x1 que Macri y el Poder Judicial en el 2017 le querían otorgar a los genocidas. A nosotros no nos van a callar. Nosotros exigimos cárcel común, perpetua y efectiva. En este momento está lleno de genocidas con cárcel domiciliaria. ¿Está bien? Entonces, imagínate, bueno, hoy se realizó una audiencia por la masacre, la conocida masacre de la calle Corro, que es una masacre del 77, en donde entre tantas otras personas pierde su vida Victoria Walsh, la hija de Rodolfo Walsh. Bueno, los genocidas implicados en esta cosa están todos en su casa, declarando virtualmente, no hay ningún cárcel común. Entonces nosotros peleamos por cárcel común, perpetua y efectiva, porque realmente no perdonamos, ni nos reconciliamos, ni olvidamos. No es una frase más. Entonces, a nosotros no nos van a callar. Nos van a callar décadas de lucha de los organismos de derechos humanos que hemos conquistado la nulidad de las leyes de impunidad, porque quisieron que esto sea borrón y cuenta nueva y pasar de página en los 90, con los indultos y con las políticas de bueno, Menem en ese momento. Pero la inmensa lucha del organismo de derechos humanos tiró abajo eso. Entonces, en este momento, donde está quizás un sector importante de la dirigencia política pensando en las elecciones, tanto pensando en su reformado 2027 para volver sobre tierra rosada, donde están todos dejando al gobierno hacer, nosotros decimos, inclusive que siempre la idea de que a veces siempre la idea, viste, de que el gobierno está fuerte, ¿no? Y la gente lo vota, volvió a ganar la elección del año pasado, etc. Bueno, miren, la fuerza de los trabajadores tiró abajo la dictadura. Ya en el 77 hubo una muy importante huelga ferroviaria que le costó el capital político a la dictadura, estamos hablando del 77. En el 82 hubo, bueno, en el 79 ya hubo una huelga general muy importante, en el 82 hubo una marcha multitudinaria que hirió realmente ya más decididamente al gobierno de la dictadura, con una represión que duró un tole con las fuerzas represivas de horas y horas y horas a la altura de Plaza de Mayo, y a los dos días tuvieron que anunciar la aventura a Malvinas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la fuerza de los trabajadores y de la juventud, y particularmente me refiero a la juventud estudiantil, la alianza de trabajadores y estudiantes, una alianza poderosa, estratégica, logró tirar abajo la dictadura. Mirá si no vamos a tener la fuerza de tirar abajo los planes de este gobierno, de los gobernadores que acompañan la política del gobierno nacional y del Fondo Monetario Internacional. Hay que confiar más que nunca en la fuerza de los de abajo organizados democráticamente.
Bien, clarísimo, Leo, clarísimo. Me parece un gran cierre para esta entrevista. No sé si alguno de mis compañeros quería hacer alguna consulta, alguna pregunta. Invitar al 24 de marzo, es la que queda. Vamos a estar movilizando. ¿Cómo es la convocatoria?
Movilicen con el CEPROD, que está mi compañera Miriam Bregman, Alejandrina Barri, familiares de víctimas de genocidio que nos organizamos en el CEPROD, muchos somos nietos, hay hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, sobrevivientes también de genocidio, así que en estos días va a salir el horario y el punto de encuentro, porque nos movilicen con nosotros con estas banderas contra el gobierno fundamental y el negacionismo del gobierno nacional, contra el pacto que tiene el gobierno con la burocracia sindical que dejó pasar la reforma laboral, por la apertura de los archivos, por cárcel común perpetua y efectiva, y para confiar en nuestras propias fuerzas, todos a las calles el 24 de marzo.
Así es, así es. Así que nos estamos viendo el martes, el 24 de marzo, vamos a estar ahí. También probablemente estemos ahí haciendo unas perfos, quién te dice, quizá, porque para nosotros no es una marcha más, es como estábamos diciendo, tiene que ser una marcha consciente, no va a ser algo folclórico, tiene que escuchar bien fuerte el grito de que fueron 30.000. Así que les invitamos a todos a movilizar y nos estamos viendo el miércoles que viene a las 7 por Radio UNDAM. Gracias. Chico.